Cuentos, novelas, cuentos, mitología, hechos y patrañas para coleccionar y tener en cuenta. Historias, historias con monóculo.
Aquí está Grisel D'Angelo para contarnos todo sobre los secretos del guardarropa de Freddie Mercury, alias Bulsara.
Feliz cumple, Freddy.
¿Hoy hubiese cumplido años?
Hoy hubiese cumplido años.
Oh, este 76, besito para el cielo.
Si
para
no
vos.
Me equivoco.
Sí, un beso, Freddy.
Ay, ¿te gusta Marianita, Freddy?
Me encanta.
¿Qué es lo que más te gusta?
Me encanta.
¿Sabes que tenías mucho el perfil de la sí. fan de Queen?
Sí, ¿vos sabés que sí?
Sí.
Por Daisy lo decís vos.
¿No?
Ah.
No.
Ah.
No, no, por nada en particular, por tu sensibilidad claro. y porque te gusta la linda música.
Muy, muy energético.
¿Hubiese Freddy. Llegado a los 76 años de no haber muerto por HIV?
Si hubiese muerto por otra cosa, no.
Bueno.
Yo creo que sí.
Una pequeña reflexión, ¿no?
No. Pero ¿se lo imaginan a un Freddie Mercury de 76 años? Como vemos hoy un Paul McCartney de...
Ah, ¿te imaginás? Hubiese sido hermoso.
Yo me lo imagino, ¿sabes qué? Dos formas.
A ver.
O transando con la sociedad y ya está en una sesión de Bizarrap, o de traje cantando jazz. En algunos perfiles me lo reimagino a Freddie
Mercury. La segunda opción creo
pero,
que...
O las dos al mismo tiempo, porque esto era Freddie Mercury y es Freddie Mercury. Así que vamos a hacer un poquito un repaso de su carrera a través del guardarropa tan importante que él tenía. Freddie dijo que cuando ibas a un desfile de Queen...
Sí.
Era un desfile justamente de Queen, era un desfile de ropa.
Ah, sí.
El recital de Queen era un desfile de ropa para él. Y él era consciente de que algunos de los atuendos eran exagerados, pero esperaba que el público lo tome también como una suerte humorada, pero que él sabía que en cada momento de su vida quería vestirse de una forma especial. Al principio, cuando él estaba estudiando arte y diseño en el Art College de Londres, los padres se preocupaban un poco por la forma en la que el nene salía vestido de casa.
Claro.
Y él cuenta en su autobiografía, que es hermosísima, léanla, se llama Freddie Mercury, Alive in His Own Words, es preciosa, y cuenta que le decían, che, ¿cómo vas a salir así? Dios mío, los vecinos te van a ver, salir rápido y salir por la puerta de atrás.
Claro.
Pero que cuando empezó a ganar plata, ya no les molestaba mucho cómo se vestía.
No. ¡Qué lindo lo que te pusiste!
Ah, ¡nene! ¿Cuánto cobraste? Luego, a medida que fue su carrera creciendo, empezó a tener estas perlitas. Por ejemplo, él era fanático del ballet. Eso quedó claro mucho en su ropa. Incluso interpretó Bohemian Rhapsody y Crazy the Thing Called Love en una gala en el Royal Ballet del año 79. Míralo ahí.
Claro.
Y usaba zapatillas de ballet fuera del escenario.
Ajá.
Y le dijo, ¿para qué un entrevistador? Me ayudan a escribir música. O sea, él componía con zapatillas de ballet.
Bueno.
Hermosísimo.
Sí, ¿por qué?
No debe ser alguna
porque
como...
con la punta marcaba el ritmo, ¿qué hacía?
No sé, pero lo inspiraba.
Sí.
Se ponía la zapatilla de ballet y lo inspiraba.
Claro.
Hay una historia muy graciosa que dice que un día estaban grabando los Sex Pistols y Queen en el mismo estudio. Entonces se cruza Freddie Mercury con sus zapatillas de ballet, que estaban escribiendo, con Sid Vicious. Y Sid le hizo, le dijo, ¿qué tal, Freddie? ¿Cómo vas? ¿Estás llevando el ballet a las grandes masas? No, medio como en un comentario irónico.
Sí, claro.
Y Mercury le dijo, y lo tengo que decir en inglés porque en castellano no va a tener sentido.
Sí.
Oh yes, my Mr. Furious, o sea, el señor furioso en vez de vicious, furious, try my best, dear. O sea, como estoy haciendo lo mejor, señor furioso.
Sí, sí, sí. Ok.
Bueno, hermosísimo.
Mal no le fue.
Freddie Mercury con Sid. ¿Vieron la camisa de ángel de Freddie Mercury? Es el prototipo de camisa que cuando da vuelta se genera como un círculo, una circunferencia.
Ajá.
Muy de tela transparente tipo wall.
¿Cuándo lo usó esa?
Esa es de las primeras giras del año 75.
Ajá.
Es más, cuentan que en el año 74 surgió así. Fueron a visitar la casa de la diseñadora Sandra Rose. Ella, para que se den una idea, era la que le diseñaba los vestidos a Lady Di.
Ahí va.
Fueron todos. Y Sara dice, no sé quién es esta gente de Queen. ¿Me ponen algo antes de recibirlos? Como para estar un poco en trámite a ver
claro.
de qué se trata.
Escuché un poquito su música.
Y unos años después, bueno, les hizo varios atuendos, pero recuerda que esa camisa tan icónica de Freddie surgió de la siguiente forma. Pasa y ve en un maniquí una especie de capa de marfil pesada que tenía un corpiño bordado, unas mangas de mariposa, unos pliegues gigantes. Y dice, quiero eso. Y ella le dice, pero lo que pasa es que es la parte superior de un vestido de novia que estoy diseñando. No sé, si no, no quiero esa. Y le hicieron una especial para el cuerpo de él, o sea, ayornada al cuerpo de Freddy y también con un poco más de movimiento, porque él quería como dar vueltas y que se genere ese efecto igual. Así que tenés ahí Killer Queen, que es donde está con una de estas chaquetas. Era un vestido de novia.
¿Mirá?
Efectivamente, esta camisa de Ángel.
Bueno, mucho show, ¿no?
Y ¿sabés qué? Hay más de ballet, porque viste los monos que usaba el... Ahí nos muestra... Claro, es esa. Es
okay,
esa misma.
Okay.
Nos muestra arriba la camiseta de Ángel. Los monos también fueron otras de las ropas más conocidas de Freddie Mercury en el escenario. Y en este caso se inspiró en el mono que usaba el famoso bailarín de ballet. Se llamaba Václav Nijinsky.
Ah, el mono. Yo, perdón, que todo el tiempo pensé en animales. Y ahora recordé que hay una manera.
Claro. No, el mono.
Claro,
es mono.
Es como un catsuit.
Ok, perfecto.
El de Arlequín.
El de Arlequín es precioso, blanco y negro.
Blanco y negro.
Porque es toda una sola pieza, por eso se llama mono.
Claro. Okay.
Mono.
Como un lycra que va muy al cuerpo y tiene un. Muy parecido a los trajes que usaban los luchadores de catch, pero
exacto,
con pantalones largos, ¿no?
Sí, con calza larga sería. Claro. Sí.
Me gustó igual que esta conversación funcionaba igual, porque te podía decir que este bailarín de ballet, Václav Nijinsky, tenía un mono y que Freddie Mercury también quería tener el mono del bailarín.
Bueno,
era una réplica, especialmente este arlequín que vos decís, de Václav Nijinsky, que era muy fanático de este bailarín, así que usó ese kimono de juego. Vamos unos años más adelante, cuando va saliendo este tema. Y cambia rotundamente Freddie Mercury. O sea, basta de monos, basta de ballet, basta de lentejuelas.
El pelo cambia también.
Se corta el pelo, empieza a usar chaquetas, gorritas, motoquero, pantalones de cuero. Todos un poco cambian el estilo.
Sí.
Y unas cadenitas pesadas. Y se cortó ese pelo y se dejó crecer el bigote.
Ajá.
Dijo que él no sabía que podía tener tanta cantidad de bigote realmente, que lo sorprendió. Que esa moda, este look ultra masculino, se llamaba clon de Castro. Así se le decía a ese tipo de bigote y esa forma de vestir,
claro,
de la parte de San Francisco, de Estados Unidos,
sí,
donde
Castro,
se puso de moda, claro, de exactamente.
La zona de Castro.
Sí, sí, sí.
Había un dibujante, me acuerdo, de Peña, me mostró alguna vez donde había sacado el look de Tom de Finlandia, que dibujaba también unos tipos muy viriles, cuero y chaqueta de cuero, o sea,
totalmente,
pecho descubierto y chaqueta de cuero, y también gorras, claro, y anteojos y bigotes.
El look de uno de los Village People.
Bueno, bien, él dijo, el bigote y la ropa que uso es el que hace el rol del motoquero, Glenn, de Village,
The Village People.
People. Exactamente.
Okay.
Lo que pasa es que a la gente no le gustó mucho este cambio.
¿No?
¿Viste que a la gente no le viene? Es como, queremos la camisa de Ángel, queremos que toda tu magia.
Claro, todo ese glamour.
Entonces un montón de fans hicieron una protesta y le arrojaron un montón de navajas de afeitar.
¡Epa!
Sí, diciendo, sacate el bigote y volvé, queremos el de antes, no nos gusta ese.
Ok.
Fíjate lo que es, maravilloso.
Ante los cambios siempre hay ese tipo de oposición, ¿no?
Cualquier cosa que se
modifica. No cambies nunca, es la frase más terrorífica que te puede decir alguien en la vida. O sea, ¿qué? ¿Me tengo que quedar acá? No pienses diferente nunca jamás.
Sí.
Bueno, eso le sucedió un poco a Freddy, pues todos se adaptaron, porque en realidad tuvo una propuesta superadora directamente, que es así, ¿no les gusta que ahora tenga un look masculino? Bueno, voy a usar bigotes y también voy a usar ropa de mujer, a ver si ahora estamos todos contentos con lo que tengo.
Sí.
Y en la época de I Want to Break Free, la ropa que usa cada uno de ellos son imitaciones de una novela que se llamaba Coronation Street. Si uno googlea Coronation Street y ve a los protagonistas, son exactamente las mismas ropas que tienen ellos en el video.
Mira.
O sea, están emulando a esa novela.
Okay.
La idea la tuvo la novia de Roger Taylor y fue un desmadre en el sentido de, che, pará, bigotes y encima ahora te estás pasando una aspiradora vestido de mujer. ¿Qué te pasa, pervertido? Algunos países lo tomaron bien, tipo, bueno, es una broma o todo lo contrario, un mensaje para luchar bien. Pero Estados Unidos, la tierra de la libertad, lo prohibió directamente el video en MTV.
Ah, ¿sí?
Tuvo prohibido. Y dijeron una vez que cuando vinieron al festival Rock in Rio en el año 85, le empezaron a tirar de todo, tipo botellas, de todo, cuando apareció cantando. No estaba tan lookeado mujer, pero bueno, se puso un poquito de la ropa del video.
Claro.
O sea, todo mal.
Cuando vine acá, que tocaba con la calza, ¿no? Y en cuero.
Sí.
Acá le tocó la época más minimalista.
Sí. Y la camiseta argentina se puso,
la
¿verdad?
Argentina, sí.
Que la cambió con el Diego, que tenía una de Inglaterra. Hay fotos de Diego con la camiseta inglesa.
Exacto. Sí. De presidentes también con Freddy y todo.
También.
La chaqueta militar amarilla. ¿La recuerdan esa cortita,
sí,
la torerita?
Claro,
preciosa.
La de Wembley. La de Wembley.
Claro, el último tour de Queen en el año 86, el Magic Tour. Y en ese momento de su vida estaba muy obsesionado con todo lo español. También está ahí medio como que coincide con la época que sale Barcelona. Y esta chaqueta amarilla, que fue diseñada por Diana Mosley, tenía unas hebillas, unos ojales, adornos dorados, y se inspiró justamente en las óperas españolas. Y toda esa obsesión de Freddy por la ópera, y combinada con unos pantalones blancos que tenían una raya roja en cada pierna. O sea, tenía todos los colores de la bandera española ahí, pero en realidad él decía que era amarillo porque su color preferido era amarillo. O sea, que hay un poco de mezcolanza. Darifario, ¿usted tiene el precio de la venta de esta chaqueta?
Claro que sí, de la Arlequín.
Ajá.
Ah, vos tenés el de Mono Arlequín. Yo tengo lo que salió en la chaqueta.
Tengo varios precios de Freddy. Entre ellos tengo el lo que se subastó, el mono ese de Arlequín de Freddy.
Ok, en un ratito en el Darifario. ¿Y vos tenés la chaqueta
Yo tengo la chaqueta. Así que hacemos una previa. La chaqueta con los pantalones. En esa foto típica que está así con el pulgar. ¿Cuánto dicen?
Todo el atuendo original de Kind of Magic. Lo que usó en Wembley para esos shows.
No, fortuna.
Y sí, tiene que estar un palo y medio.
Tira. Yo digo más, Yo digo 12 millones de dólares.
¡Uey! 12 millones de dólares. ¿Cuánto decís vos, Dani?
Yo digo 300 mil euros.
No.
La chaqueta y el pantalón, ¿cuánto se paga?
34 mil dólares. En el 2004 se subastó.
Uy, qué poquito.
¿Cómo nos perdimos eso por la vida de negocios?
¿Y qué están haciendo? O sea, ¿cómo
hay que estar distraído, para perderse una cosa así.
Bueno, ya que estamos, te doy adivinen el de Arlequín.
El mono de Arlequín. Bueno, si todo eso valió 34 lucas.
Pensemos que es del año 77, 78.
No, sí, 70.
Tiene que estar un poquito deteriorado, calculo.
Y sí, 12.000 euros, voy a decir yo. 15.000 pounds.
Mira cómo bajó.
Tiene el, no tiene el sudor del chivo
ya se evaporó todo.
Ganó, quedó amarillo.
No sé, el olor te puede quedar, viste que la otra vez tuvimos una presencia que nos dejó un poco infestados. No sé, ¿cuánto dicen ustedes que vale el mono?
Y ahora sabiendo esos precios, yo te digo, y 20 mil dólares.
20 mil dólares.
Yo también te tiro 25.
25, ¿cuánto vale?
31.388 euros, para ser más exactos.
Bueno,
lo pasas a dólares más o menos,
Más o menos, sí.
Tenés uno ahí,
¿no? Sí.
Bueno, más vestimenta de Freddie Mercury. La camiseta de Flash, se la vimos en un montón de conciertos, obviamente. Era para promocionar la película. Lo que pasa es que hay una historia atrás de esto. Parece que cuando le pidieron, primero la opción principal fue Pink Floyd y no quiso hacer la música de Flash. Entonces llamaron a los de Queen. Sí, dale, ponle la canción a la película. Y no les gustó mucho el resultado. Es cuestionable el tema de Flash dentro de lo que es la riqueza musical de Queen.
Ajá.
Como...
¿Flash? Sí. Save your universe.
Claro. No, bueno, no les gustó
es
tanto.
Una parte esa. A mí me gusta,
No les gustó tanto la película. Entonces parece que el acuerdo que generan es... Ponete la camiseta en un par de shows, aunque sea, ya que nos entregaste esto.
Ya que tema medio flojardo, hacemos un poco de merchandising.
¿Por qué no? Y entonces en varios shows se puso ahí la camiseta de... Flash. Atención.
Convengamos que la película está más floja que el disco, digamos.
Sí, claro.
La película de Flash.
Prefiero la música que la peli.
Sin
siempre,
duda.
Siempre, obvio.
Bueno, escuchando un poquito de Live Aid, que fue el concierto este principal, y donde Queen no era realmente lo principal en el line-up, sino realmente Elton John, David Bowie, U2, pero cuando apareció Queen, todo explotó.
Claro.
Y fue uno de los conciertos donde más sencillos estuvieron a la hora de vestirse.
Sí.
Y no fue una decisión azarosa.
Un jean y una musculosa blanca, de algodón.
Era un jean, una musculosa blanca, unas zapatillas deportivas, un cinturón negro de tachas y una especie de brazalete también con tachas.
Ah, tenés razón. Como una clava.
Y él decía, quiero que sea lo más despojado posible. Hoy va a ser por la música. Por si todavía alguien tiene alguna duda, en estos 20 minutos y vestidos así nomás, te vamos a demostrar que Queen es la mejor banda del mundo.
Wow.
Entonces, así fue a propósito que eligió esa forma para vestirse.
Igual cuando ves Bohemian Rhapsody, lo ves a él muy nervioso también antes de ese show, con sus inseguridades alrededor de los tonos que no encontraba, de la voz que no le respondía tanto, y al momento de cantar salió ese animal de la música que siempre fue, ¿no? O sea, se mostraba para afuera como muy seguro y no, vamos a demostrar que somos la mejor banda de rock, pero para sus adentros estaba como, ¿podré cantar hoy?
No, pero le empezaba a fallar la voz, eso claro. Era algo que no le había pasado nunca.
No, y encima uno se pone a pensar que si lo abrieron con Bohemian Rhapsody, que es uno de los temas más difíciles, estaba él con el piano teniendo que irrumpir claro. en eso. O sea, las dos cosas al mismo tiempo. Bohemian Rhapsody, para que se den una idea, cuando lo tocas al piano tenés que cruzar las manos. Es, uh-huh. es una demencia. Y hay algunos arreglitos que le hace al tema con la voz que un día, si quieren, nos analizamos en las partes largas, que las acorta un poco, que queda súper elegante igual,
sí.
hasta sentirse en confianza. Porque después que se sacó ese tema de encima, brilló el resto del show.
Es verdad.
Y brilló durante ese tema, pero él quizás no estuvo confiado, claro. como siempre.
Claro.
Bueno, siguiente tema y último atuendo de Freddie Mercury.
A ver,
en The Great Pretender.
¿Qué tenía? ¿Un traje medio plateado?
Él tenía un traje de los años medio 50, ajá. tipo de crooner que cantaba.
Sí.
¿Por qué? Porque este es un tema en realidad de los plateros del año 55, The Great Pretender.
Claro.
Pero en el video aparecen algunas figuras de cartón con atuendos que él tuvo en otro momento de su vida, o incluso fragmentos de los videos donde él tenía una ropa especial, o gente imitando su ropa, porque el video es una burla a todos los atuendos que tuvo en su vida.
Uh-huh.
Y que en realidad la letra que decía The Great Pretender, como el gran
simulador.
El gran simulador, por decirlo de alguna forma, es como, bueno, sí, todo fue como una simulación.
Sí.
Es el que soy yo despojado y me puedo reír de mis atuendos. Así que esta fue como la autoparodia, casi sobre el final. Y bueno, siempre recordemos, creo que está en los podcasts de Nuna, cuando hicimos el día el repaso de los gatos de Freddie Mercury, que en el último video de Queen, These Are the Days of Our Lives, él tenía ese chalequito con la cara de todos los gatos que tuvo, que se mandó a hacer y que fue el último video de Freddie. Así que el amor que tuvo y las decisiones que tomó en su vestuario, independientemente de su música, fueron brillantes.
Sí, absolutamente. Inclusive para también uno de sus últimos temas fue I'm Going Straightly Mad, ¿te acordás?
Uh-huh.
Que él ya estaba ahí muy demacrado y acentuaba en sus rasgos con una iluminación que un poco le quemaba el rostro. No lo acentuaba, quiero decir, lo suavizaban, ¿no? Uh-huh. Como con esa luz que le daba tan de frente. Y en un momento se clava un racimo de bananas en la cabeza, ¿te acordás? Para demostrar que se estaba volviendo un poquito loco. En realidad lo había sido toda su vida, gracias.
Luego ese Carmen Miranda hermoso al final.
Sí.
Bueno, lo celebramos con este tema. Va, es uno de mis preferidos y creo que es el que más representa a Freddie Mercury, Don't Stop Me Now.
Pero sí, por favor, te lo pido, ponelo. I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
A good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky.